Romanos 4. Caminando en los pasos de la fe. Introducción. Sé que muchos de ustedes a lo largo de los años han participado o dirigido el curso Christianity Explore. En la primera sesión, Rico Tis pide a los participantes que reflexionen sobre una pregunta. Si Dios te preguntará, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué responderías? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Quizás responderías, porque he hecho todo lo posible por ser un buen cristiano. Esa no es la respuesta correcta. No te abrirá las puertas del cielo, porque eso simplemente es salvación por obras. He hecho todo lo posible. Podrías responder, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Tampoco es la respuesta correcta. Eso no te permitirá entrar al cielo, porque sería salvación por fe más obras. Quizás podrías responder, porque creo en Dios con todo mi corazón. Tim Keller señala que este tipo de respuesta tampoco es correcta porque, en esencia, se trata de una salvación por la fe como una obra. Si Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué responderías? Estos pasajes de Romanos pueden parecer densos y difíciles, pero en el fondo están respondiendo precisamente a esa pregunta. ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo ser salvo? Esta serie... Esta serie de preguntas es en realidad la cuestión central que Pablo está abordando. Él nos lleva de nuevo al Antiguo Testamento, al debate sobre Abraham y sobre cómo fue justificado, cómo fue hecho justo delante de Dios. A primera vista, puede parecernos un tema lejano, una discusión antigua, pero es sumamente relevante hoy, porque nos lleva a considerar cómo somos justificados delante de Dios, cómo somos hechos justos. Estas preguntas son tan cruciales para las personas del siglo XXI como lo fueron en los días de Pablo o de Abraham. Así que, al entrar en Romanos 4, estamos caminando en los pasos de la fe. Contexto. Esperemos que recuerden la historia hasta aquí. Pablo está escribiendo a los creyentes en Roma, una iglesia que nunca había visitado. Está compuesta por creyentes de trasfondo gentil y judío, siendo mayoría los gentiles. Para Pablo, todo gira en torno al Evangelio. Tiene un deseo de predicarlo y no se avergüenza de él, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe. Desde el capítulo 1:18 hasta el 3:20, Pablo expone con fuerza que no hay justo, ni siquiera uno, ya sean judíos o gentiles. Todos se han desviado y se han vuelto inútiles. Esa es una realidad aterradora. La realidad aterradora de la humanidad. Fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. A partir del 3:21, Pablo comienza a explicar con mayor profundidad esa justicia de Dios por la fe. Dice en versículos 23 al 25, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios le ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. En el 3:27-31, Pablo explica que, dado que esto es así, no hay lugar para la jactancia porque la salvación es por fe. No por obras. No hay distinción porque es igualmente para judíos y gentiles. El capítulo 4 que estudiamos esta mañana desarrolla ambos puntos usando el ejemplo de Abraham, a quienes los judíos consideraban el padre de la fe. Pablo continúa demostrando que sus afirmaciones son verdaderas a la luz de la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa tener fe? ¿Cuál fue la naturaleza y el significado de la fe de Abraham? Antecedentes sobre Abraham. Dado lo crucial que es Abraham para el argumento de Pablo, conviene refrescar nuestra memoria sobre su historia. Puedes leer relato completo en Génesis 2 al 22. No sería mala idea hacerlo esta tarde. Cuatro episodios principales de la vida de Abraham nos ayudan a entender hacia dónde se dirige Pablo en Romanos 4. Primero, Dios llamó a Abraham a dejar su hogar y su pueblo en Ur. Dios le prometió mostrarle otra tierra, darle una gran descendencia y bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ella. Basado únicamente en esa llamada y promesa, Abraham se levantó y partió, dejando la seguridad de todo lo que conocía, sin saber exactamente a dónde lo llevaba Dios, y siguió adelante en fe. En segundo lugar, en Génesis 13:14, Dios hizo su promesa más específica. Identificó la tierra de Canaán como la tierra que le daría. Le dijo a Abraham: mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda esta tierra te voy a dar. También declaró que Abraham tendría descendientes tan numerosos como en el polvo de la tierra, aunque él no tenía hijos. En tercer lugar, en Génesis 15, Abraham lamenta no tener hijos, y Dios le habla y dice que mira al cielo y cuente las estrellas, si es que puede contarlas. Y Dios le dijo a Abraham: así será tu descendencia. Luego leemos estas palabras en Génesis 15:16. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este versículo clave que Pablo retoma en Romanos 4, en cuarto lugar, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, Dios confirmó en Génesis 17 que tendrían un hijo. Entonces, Dios cambió su nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, para significar que sería el padre de muchas naciones. Y en ese momento le dio la circuncisión como señal de su pacto. Ahora bien, el argumento de Pablo es que todos los que han enseñado acerca del Evangelio es coherente con estos acontecimientos en la vida de Abraham. Estos son los fundamentos de la fe, que seguían vigentes en los días de Pablo, sin vigentes en los nuestros. En Romanos 4, Pablo realiza una jugada maestra. Retrocede siglos más atrás que Moisés y la ley hasta Abraham, a quien los judíos consideraban el padre del pueblo judío y alguien que había sido salvado por sus obras. Y Pablo cita Génesis 15:16. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios es una promesa a Abraham. Abraham creyó, a pesar de que parecía improbable, incluso imposible. Y la fe de Abraham fue contada por justicia. Ese es entonces el trasfondo básico de la historia de Abraham, que esperamos nos ponga a todos el día Ahora, veamos lo que Pablo tiene que decir sobre estos fundamentos de la fe que observamos en la vida y experiencia de Abraham. Vamos a caminar en los pasos de la fe y ver qué aprendemos sobre esto, lo que significa creer, lo que significa tener fe. Pablo presenta cuatro puntos que debemos considerar esta mañana. He adaptado estos cuatro puntos de Doug Moo. El primero es que la fe diferente de las obras. Es diferente de las obras. Versículos del 1 al 3. Pablo plantea el caso de Abraham, el padre de la nación judía, según la carne, dice. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestros antepasados como Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿habría tenido de qué jactarse? Pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Pablo quiere saber la verdad. ¿A dónde recurre? A la Escritura. Y cita Génesis 15, 16 en el versículo 3 de nuestro pasaje. Creyó Abraham a Dios y esto le fue tomado como justicia. Ahora, si bien estas palabras se le tomó en cuenta, son muy importantes en el pasaje. Aparece 10 veces en el capítulo. Si estás usando la traducción de Nueva Versión Internacional, habrán elegido la palabra acreditado y la verás repetida una y otra vez en el texto. Todos sabemos lo que significa que algo se nos cuente o se nos acredite, ¿verdad? Nos gusta que algo sea acreditado en nuestras cuentas bancarias y no nos gusta cuando se nos debita. Pues bien, la palabra contado, acreditado, tiene este mismo sentido. Pero hay dos maneras en las que el dinero puede ser contado o acreditado en nuestra cuenta. ¿No es así? Cada mes, con suerte, se deposita una transferencia bancaria en la cuenta como salario. Dinero que se te acredita porque has trabajado y por él y lo has ganado. La segunda manera en la que el dinero puede ser acreditado es como un regalo, algo gratuito y no ganado. Ahora bien, esas dos cosas son mutuamente excluyentes. O lo has ganado trabajando, o lo has recibido como un don. Pablo dice en el versículo 4, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se lo toma en cuenta el salario mínimo como un favor, sino como una deuda. Literalmente, no conforma la gracia, sino como obligación. Pero esto no es así con nuestra justificación. En cambio, el versículo 5 dice, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se lo toma en cuenta la fe como justicia. La conclusión de Pablo aquí es que Abraham ciertamente no fue justificado por obras. La justicia no le fue acreditada porque se le debiera. Fue un regalo. Ahora bien, si se detienen a estudiar la vida de Abraham, verán claramente sus deficiencias y algunas de las cosas despreciables que hizo, y sabrán que no lo merecía. Fue contado como justo, como un don. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y si observan atentamente este versículo 5, verán algo realmente sorprendente. Fíjese en lo que dice. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Algunas traducciones dicen, al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al malvado. ¡Qué asombroso! Dios justifica al malvado, y no por obras. Esa es una buena noticia para aquellos de nosotros que hemos hecho lo malo. Dios justifica al malvado. Habiendo llamado a Abraham como testigo para defender el evangelio que está predicado, Ahora Pablo llama a David como testigo y cita el Salmo 32, los versículos 6 al 8 de nuestro pasaje. David dice lo mismo. Cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras dichosas, aquellos a quienes se les perdonaron las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La fe es muy diferente de las obras. Si Dios nos diera lo que hemos trabajado, el resultado no sería bueno en absoluto. No somos justificados por obras. Nadie es justificado por obras. Toda clase de religiones y expresiones alternativas de espiritualidad están basados en el mérito, en las obras. Pero esa fe es una falsa fe. Termina en destrucción. Por eso cuando tratas de responder la pregunta, si Dios te pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? Cualquier respuesta que empiece, porque yo, sería inevitablemente equivocada. La fe es muy diferente de las obras, y nunca podremos ser declarados justos delante de Dios por nuestras obras. Ser contados justos delante de Dios es un regalo. Piénsalo. ¿En qué estás confiado para ser aceptado por Dios? ¿Cómo consideras tus obras? ¿Estás dependiendo de aquellas de algún modo? La fe es diferente de las obras. Observa, en segundo lugar, la fe no depende de una ceremonia religiosa. Versículos 9 al 12. La primera pregunta de Pablo ha sido, ¿si Abraham fue justificado por obras o por fe? La segunda pregunta es si esta maravillosa justificación está ser contado como justo está disponible solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. El caso de prueba que Pablo aplica nuevamente es ¿qué hay de Abraham? ¿Fue justificado después de ser circuncidado o antes? ¿Fue contado como justo después de ser circuncidado o antes? ¿Se sometió primero a la circuncisión y luego recibió la justicia o ya había sido justificado antes de ser circuncidado? La respuesta de Pablo a su pregunta es breve y directa y la encontramos hacia el final del versículo 10. Antes y no después. De hecho, mucho antes. Génesis 15 registra que Dios lo declaró injusto y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero no fue, sino hasta Génesis 17, más de 14 años después, que Dios selló esa justicia con la señal física de la circuncisión. Fue una señal dada para demostrar lo que ya había sucedido. Una señal dada para mostrar algo que ya había ocurrido en el pasado. Esta mañana hemos tenido el maravilloso privilegio de escuchar a Lane contarnos cómo el Señor Jesucristo lo ha salvado. En un momento más, vamos a presenciar su bautismo. Él se someterá a la ceremonia religiosa del bautismo. Pero la esperanza de la salvación de Lane no está basada en este acto de bautismo que recibirá dentro de poco. Su esperanza de salvación está fundada en lo que el Señor ya ha hecho por él, al enviar a Jesús a morir por él. Está basada en la obra del Espíritu Santo, quien abrió sus ojos a esa realidad y le concedió fe y arrepentimiento. Su esperanza no está en la señal, sino en lo que el bautismo simboliza. Una correcta relación con Dios y la unión con Cristo. Somos justificados por la fe y luego somos bautizados como señal o sello de nuestra justificación. Pero debemos mantener el orden correcto. Primero justificados por la fe y luego bautizados. Primero la verdadera fe y luego señal del bautismo. Esa es, al menos, una parte de la razón por la que en Harper solo bautizamos a personas que ya han sido justificadas por la fe. Es, al menos, parte de la razón por la que no bautizamos a los bebés. Nuestra esperanza no puede estar puesta en una ceremonia religiosa. La fe no depende de una ceremonia religiosa, como escribió C.H. Hodge. Lo que sirve como señal es un sustituto miserable de la cosa significada. Si todo lo que tienes es la señal, pero no la realidad, sigues perdido. El argumento de Pablo era que la circuncisión sin fe era vacía del mismo modo. El bautismo sin fe es vacío. Es como llevar un anillo de boda sin tener cónyuge. Tienes la señal, pero no la realidad. Volvamos en el argumento de Pablo sobre Abraham. Romanos 14:11 dice: es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de circuncisión como sello de justicia, que se la había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Por esto Abraham es el padre espiritual de todos los que creen, tanto los circuncidados como los incircuncisos. Así que, sea cual sea nuestro origen o herencia, todos caminamos por el mismo camino en lo que respecta a la salvación. Todo es por la fe, y la fe es diferente de las obras. Todo es por la fe, y la fe no depende de una ceremonia religiosa. Y así, cuando Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo?, ¿qué responderías? La respuesta no tiene nada que ver con la membresía de una iglesia, ni con tu sumisión externa a ceremonias religiosas. Observa en tercer lugar, la fe no está relacionada con la ley. En los versículos 13 y 17, Pablo señala que la promesa hecha a Abraham y su descendencia de que sería heredero del mundo no vino por medio de la ley, sino por la justicia de la fe. Recordará que cuando hicimos ese breve repaso de la historia de Abraham anteriormente, vimos un tema repetido: que por medio de Abraham todas las naciones serían bendecidas. El punto aquí es que eso no se logra mediante la ley que fue dada al pueblo judío, sino por la fe. Fe que une tanto a judíos como gentiles. Pablo deja claro que la justificación no proviene de la ley, porque la ley excluye la gracia. Si la salvación viniera por medio de la ley, entonces la promesa sería nula y sin valor. Versículo 14. Si la ley fuera el principio que determinara la justicia, la fe sería irrelevante. Peor aún, la ley fracasa por completo en llevarnos a la justicia. Vale la pena notar un punto implícito en este pasaje, que Pablo ya había mencionado en Gálatas. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto previamente establecido por Dios ni invalida la promesa. La promesa que Dios dio a Abraham vino mucho antes de que existiera ninguna ley. Y por lo tanto, todo lo que Abraham recibió, lo recibió por fe, no por ley. Todo lo que la ley hace es profundizar la culpa simplemente. Arroja luz sobre nuestro fracaso. Mira el versículo 15. La ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Todo lo que la ley hace es mostrarnos nuestras faltas y nuestras infracciones. Todo lo que no tiene ley sigue siendo culpables, pero aquellos que tienen la ley la conocen y aún así la quebrantan, transgreden y están bajo ira. Recuerden que fuera del Evangelio todo lo que queda es la ira de Dios. Los versículos 16 al 17 resumen el argumento de Pablo en esta sección. Por eso las promesas vienen por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. ¿Quién es el padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito? Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. David Garland dice: como Dios no me dio la promesa a Abraham a través de la ley, esta no tiene ningún papel en certificar a quienes son los herederos de Abraham, los receptores de la promesa o la herencia. Son únicamente los creyentes cristianos, judíos y gentiles que tienen fe como la tuvo Abraham. Dado que la fe no es diferente para el judío que para el gentil, significa que Abraham es el padre de todos los que tienen fe. Esta afirmación está corroborada por Génesis 17:5. Te he puesto por padre de muchas naciones. Lo notable de esta declaración es que afirma que Dios ya había cumplido este propósito. Mucho antes de que naciera el hijo prometido de Abraham, la promesa puede hablarse como ya algo ya realizado, porque Dios tiene el poder absoluto de dar vida a los muertos y de llamar la existencia de las cosas como de las cosas que no existen. No existe ningún código de ley que podamos seguir que nos acerque a Dios. La salvación viene por medio de la fe, y sin embargo, el reflejo natural del alma humana es querer besarle en algún tipo de ley, en algún tipo de mérito. Las múltiples expresiones de fe o de búsqueda espiritual suelen caracterizarse por una religión del esfuerzo. Los musulmanes tienen extensos códigos de leyes que describen lo que es un buen musulmán. Su esperanza es ser pesados en la balanza del juicio y esperar que sea suficiente. Muchas otras religiones también se centran en el esfuerzo, en vivir conforme al código de su fe. Los cristianos también pueden caer en esa trampa. Intenta e inténtalo de nuevo. Pero la fe no está relacionada con la ley. La fe implica que Dios nos da vida cuando estamos muertos en nuestros pecados. ¿Cómo responderías a esta pregunta si Dios te preguntara: ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué dirías? No se basa en ninguna ley, ni regla, ni código leal. La fe es completamente diferente. Es un don de una obra que nosotros realizamos hasta aquí. Todo ha sido negativo. En caso, Pablo ha afirmado la prioridad de la fe de Abraham. Su fe vino primero. Las obras, la circuncisión y la ley vinieron después. Ha sido un proceso de eliminación sistemática. Pero ahora por fin, Pablo llega a su conclusión positiva en los versículos 18-22. La fe se basa en la promesa, aun cuando parezca imposible. Observa los versículos a partir del 18, contra la esperanza. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser parte de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se lo tomó en cuenta su fe como justicia. El cuerpo de Abraham era viejo y prácticamente muerto. El vientre de su esposa, Sara, estaba estéril. La palabra griega usada aquí significa literalmente muerto. El cuerpo de Abraham estaba como muerto y el vientre de Sara estaba muerto. Pero él creyó la promesa de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Estaba convencido del poder y de la fidelidad de Dios. Este es el Dios que da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen. La creación y la resurrección fueron y siguen siendo las dos grandes manifestaciones del poder de Dios. Esta firme convicción en el poder de Dios fue lo que permitió a Abraham creer contra toda esperanza y esperanza al mismo tiempo, cuando Dios le prometió numerosos descendientes, aunque en ese momento no tenía ninguno, ni perspectiva de tenerlos. Y sin embargo, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así será tu descendencia. No es que huyera de la realidad hacia una tierra de fantasía. Al contrario, el versículo 19 dice que reconoció el hecho de que su cuerpo estaba como muerto. Sin embargo, no vaciló en su fe respecto a la promesa de Dios. En cambio, dio gloria a Dios plenamente, convencido de que Dios tenía el poder para cumplir su promesa. El Salmo 22 dice: por eso su fe le fue contada por justicia. Él estaba completamente convencido de que Dios podía cumplir lo prometido sin importar cuán imposible pareciera. Su fe no se trataba de obras, ni de ceremonias religiosas, ni de leyes o reglas. Se trataba de creer en la promesa, aun cuando parecía imposible. ¿Está nuestra fe fundada en el poder de Dios hoy? ¿Estamos convencidos de que Él tiene el poder para cumplir su palabra? ¿Estamos convencidos de que sin importar lo que ocurra, Él sigue en control? ¿Está nuestra vida cimentada en el hecho de aquel que cree y resucita puede cumplir su promesa hacia nosotros? Si te hicieran esta pregunta, si Dios te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué responderías? Verás, no se trata ni de lo que hacemos, se trata de Él y de lo que hace. Mira los últimos versículos del 23. Y de esto se tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¡Ahí está! ¿Por qué debería dejarte entrar en el cielo? Creo en aquel que me levantó de los muertos, a Jesús mi Señor, que fue entregado por mis transgresiones y resucitado para mi justificación. Nunca se trata de lo que nosotros hacemos ni de lo que hemos hecho. Siempre se trata de lo que Él ha hecho. La respuesta a nuestro problema del pecado no está en nosotros, sino en mirar a Él. Aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Le creemos nosotros hoy? En cualquier situación que estés enfrentando en la vida, ¿le crees? ¿Crees que tiene el poder? ¿Crees que es fiel? La fe descansa en la promesa, aun cuando parezca imposible. Por eso, incluso el peor de los pecados puede encontrar salvación en el Señor Jesucristo. La fe es diferente de las obras, número uno. La fe no depende de una ceremonia religiosa, número dos. La fe no está relacionada con la ley, número cuatro. Y la fe descansa en la promesa, aun cuando parezca imposible. Amén. Vamos a orar.